Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don José Raga. Muy buenas noches, don José.
Muy buenas noches, don César.
Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que el Fondo Monetario Internacional, sembrando la ilusión, habla de que no descarta una crisis crónica. Alberto Recarte cree que el Fondo Monetario Internacional es un tanto duro en la apreciación de lo que va a caer el Producto Interior Bruto español. Rajoy prometerá más reformas a Bruselas. Durán y Lleida ha aparecido también por Bruselas para decir que no sean tan duros con el déficit. Y el déficit de tarifas se incrementa nada más y nada menos que un 31%, que ya es decir. Yo les dejo estos temas sobre el tapete. Añadan lo que quieran, descarten de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Hombre, lo que de verdad es preocupante no es el déficit ni los problemas económicos españoles, sino la ligereza con la que se le están tomando los políticos, como si aquí no pasara nada o como si esto no importara, ¿no? Porque lo que nos está diciendo el déficit, el Fondo Monetario Internacional, es algo bastante serio. Nos está diciendo que la sociedad española, la economía española, está muy endeudada y nos está diciendo, pues, o recordando qué es lo que pasa pues cuando estalla una burbuja inmobiliaria, y que ya lo vimos pues tras la experiencia de Japón y tras la experiencia de Noruega, por poner simplemente dos casos próximos en el tiempo, que es que no se toca a fondo y se sale después disparado, como nos pretende hacer creer el gobierno, sino que lleva un tiempo, poco a poco, de estancamiento, porque hay muchas deudas que se tienen que reducir, porque hay muchos activos, sobre todo los inmobiliarios, que están reduciendo su precio, que tienen que reducir su precio drásticamente, y eso genera una pérdida de riqueza de las familias, porque las empresas muy endeudadas pueden entrar en suspensión de pagos, generando nuevos problemas al sistema financiero, sobre todo además porque en el caso español pues es que estamos ya cerca de un nivel de deuda del 90-100%, porque el fuerte crecimiento de los intereses que genera toda esa deuda están disparando el déficit público, y en lugar de tomar las medidas acertadas para resolver esta situación, que sería el recorte del gasto, lo que están haciendo este gobierno es subir los impuestos, con lo cual deprimen todavía más la economía, se recauda todavía menos, se genera más desempleo, se genera nuevamente más déficit público, más deuda, y estamos en esa situación ya de al borde del crecimiento explosivo del déficit de la deuda, que lo que conduce finalmente es a la suspensión de pagos. Entonces la cuestión, yo creo que ya no es este año la economía va a caer el 1,1 como dice el BBVA, el 1,5 como dice el Fondo Monetario Internacional, o el 1,3. La cuestión es que, con independencia de cuál sea la cifra, lo que no varía es la tendencia del medio y largo plazo. Y la tendencia del medio y largo plazo es, en algún momento tocamos suelo y vamos a estar bastante tiempo, ¿no? Y vamos a estar bastante tiempo mientras no se arregle el problema del déficit público. Solo que, a diferencia del caso en su momento de Japón o de Noruega, aquí podemos correr el riesgo de terminar como Grecia, que es decir, intervenidos, teniendo que hacer una quita de deuda y con cosas similares, ¿no? Porque estamos al borde de una situación explosiva en ese terreno.
Bueno, yo lo malo es que para todo eso el Fondo Monetario Internacional lo que pretende es menos austeridad. O sea que ese discurso a mí me parece muy bien. El Fondo Monetario Internacional no tiene que decirnos, vamos, creo yo que se lo puede ahorrar, que estamos demasiado endeudados, porque eso lo decimos usted y yo, don Emilio, todas las mañanas, y no necesitamos para eso al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que el Fondo Monetario Internacional siempre tiene una onda que no es estrictamente técnica, y es un órgano del cual la honestidad intelectual hay que ponerla en principio en duda profunda, ¿no? Basta recordar, el Fondo Monetario Internacional consiguió hundir todos los países latinoamericanos haciendo esa política que él pretende, dinero fácil y que la gente se endeude a bajos tipos de interés, y llegó un momento en que no había forma de hacer frente a aquella deuda, y simplemente eso fue una política del Fondo Monetario Internacional que prefieren olvidar. Prefieren olvidar porque, lógicamente, es una mancha negra en la historia del Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo la gran polémica. Gran polémica significa que desde el punto de vista científico-técnico del ámbito económico, de la ciencia económica, se llevaban a matar entre Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Pero algo es que no se podían ver. Bastaba con que uno dijera blanco para que el otro dijera negro. Y en esa polémica, efectivamente, el Banco Mundial tenía mucha más solvencia, mucho más sentido. Ambos eran muy keynesianos en el momento, cuidado. La única diferencia es pues que un Stiglitz en el Banco Mundial establecía unos razonamientos básicos que tenían toda la coherencia económica posible, y en cambio pues un Michel Camdessy en el Fondo Monetario Internacional pues prefería hacer el bla bla de la política esta internacional
habitual,
que es lo más adecuado para un político, hacer el bla bla. La señora Lagarde, desgraciadamente para mí, yo lo siento, ya me gustaría tener fe en ella, no puedo tenerla. Y con buena parte del equipo técnico de que disfruta en Washington, pues tampoco. De aquí hemos expatriado a alguno de los que teníamos en el Banco de España, que vista la ruina que había conseguido en las cajas de ahorro españolas que estaban bajo su tutela, dijo, mejor me voy a Washington a ver si se olvidan de mí. Pero no nos hemos olvidado, le tenemos presente, y entonces mejor que no nos lleve otra vez a situación semejante a la que ya se provocó con su presencia en esta tierra.
Ya está con nosotros Miquel, antes de que entremos otra vez en nuestra tertulia de economía. Buenas noches.
Buenas noches. Pues los oyentes de La Noche de César, además de preguntas, como Asun, dicen, por ejemplo, en Facebook, cuando el profesor Raga habla, todos nos callamos. Nos encanta escucharlo. No es por otra cosa.
Muchas gracias.
Y aquí una pregunta de Ariel, que también nos dejaba en el Facebook. ¿Pensáis que es posible prever un escenario a mediano plazo con aumento del paro en 1 millón de personas, estanflación, depresión generalizada de la economía mientras mantenemos un estado elefantiásico que absorbe los escasos recursos de nuestra economía, con virtual crack del mismo y el posterior pago a proveedores del mismo con una cuasi moneda dada las limitaciones europeas en materia monetaria y ante la imposibilidad de imprimir euros? Pregunta un poco larga.
Ha dado en el clavo.
O sea, eso es posible.
Excesivo sector público, por lo tanto, mientras no se recorte eso, difícilmente.
Es que el problema aquí es que
un cauce de despegue.
Aquí hay dos cuestiones. Una, al Fondo Monetario Internacional, como los organismos internacionales, cuando hacen los informes de países, al final, pues como los gobiernos son los socios, presionan. Y entonces presionan al Fondo Monetario Internacional para que en las conclusiones pues diga lo de suavizar el ajuste en vez de intensificarlo, que es lo que dijo ayer Oliver Blanchard en la rueda de prensa, ¿no? En segundo lugar, lo que está haciendo el gobierno y la clase política con eso de no tocar lo mío es provocar más paro en el sector privado para mantener de forma artificial empleo en el sector público. Lo que pasa es que, claro, ya las circunstancias no dan más de sí, ya se están bajando los sueldos en España, se están marchando la gente que trabaja aquí a otros sitios, se está reduciendo, por tanto, la base imponible del sistema fiscal español y los ingresos, estamos convirtiendo ese déficit en permanente. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es que no van a tener más remedio que hacer lo que están eludiendo hacer, porque es inevitable, que es reducir el tamaño del sector público, despedir a todos los que tienen que despedir y recortar el gasto. Solamente que si lo hubieran hecho desde el principio, pues en este país nos hubiéramos ahorrado 2 millones de parados en el sector privado y tendríamos en estos momentos mucha más capacidad empresarial para empezar a absorber y a recoger todo ese personal que sobra en el sector público. Yo, de todo ese escenario dantesco que preguntaba nuestro oyente, lo que no veo es la parte de inflación, ¿no? Aquí están bajando los sueldos, están bajando los precios de los activos, está bajando el poder adquisitivo de las familias y los márgenes empresariales, y además estamos en un contexto de competencia internacional, y yo lo que no veo es una inflación al estilo usual de esta inflación, de estancamiento con inflación. Yo más bien lo que vería incluso sería una deflación, ¿no? O un cierto riesgo de deflación.
Bueno, pero de hecho los precios están subiendo. Es decir, la carencia de la demanda del sector privado, porque efectivamente las rentas disminuyen, está suplida por la mayor demanda del sector público, que eso sí que es una locura, eso no conduce a nada. Vamos a ver, la economía no crecerá mientras el sector privado no goce de financiación. Mientras los recursos ahorrados en España, disponibles por lo tanto a través del sistema financiero para financiar la actividad económica, se dediquen a comprar deuda pública, el país permanecerá estancado. Estará alimentando el sector público, pero simplemente sin ningún despegue de la actividad económica, por lo tanto, sin incrementar el empleo y sin nada. Y ese es un punto del que no podemos olvidar.
No, y además es que el impulso también al crecimiento económico tiene que venir pues por un mayor poder adquisitivo de familias y empresas, que en estos momentos solamente es posible con una rebaja de impuestos, y para rebajar los impuestos primero hay que recortar el gasto público y no seguir incrementándolo, no solamente pues por la vía de la demanda del sector público, sino también por el creciente pago de intereses de la deuda. Precisamente por eso el gobierno aquí lo que no ha querido es provocar, cuando llegó al poder en 2012, una recesión más fuerte todavía de lo que lo estamos teniendo, ¿no? Pensando en, bueno, lo demoramos y tal, pero lo que tenía que haber hecho era eso. En el Reino Unido, cuando Cameron llegó al poder, lo primero que hizo fue poner a 500.000 de funcionarios en la calle para ajustar drásticamente las cuentas públicas y no tener el Reino Unido los problemas que está teniendo en estos momentos España, de retorno al equilibrio presupuestario y de un crecimiento fortísimo de la deuda pública que está ahogando cualquier otra partida de gasto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que aquí unos y otros ya hemos ido antes a Durán y Lleida. Pedir en Bruselas, no, por favor, relajen un poco lo del déficit, porque ellos al final siguen a lo suyo, ¿no? Ese es el verdadero cáncer de la economía española.
Es impresionante, sí. Y de paso ha ido a decir lo del referéndum, que, hombre, ellos preferirían que fuera legal, pero que si no hay más remedio lo van a celebrar.
A Durán y Lleida hay que decirle, relájese usted más que el déficit.
Sí, exactamente.
Y si os parece, vamos ya con el concurso diario. Os recuerdo, todos los oyentes pueden participar, ya sea por Facebook, por Twitter o enviando un SMS al 27442. Cada día elegimos un libro escrito por César Vidal, damos alguna pista y los oyentes tienen que adivinarlo. En este caso voy a leer un fragmento, una simple frase, a ver si con esto es suficiente o si no después daremos otra pista. Los jinetes de Balduino penetraron por en medio de la larga hilera de infantes de la misma manera que el cuchillo caliente se hunde en la mantequilla. ¿Suficiente, César?
De sobra.
Pues aquí lo dejamos y nos vemos después con más opiniones y preguntas de los oyentes.
Pues muchísimas gracias. Continuamos con nuestra tertulia de economía. En fin, esto era una pequeña pausa.
Muy bien. No, yo creo que dejamos ya el Fondo Monetario, ¿no?
Sí.
Tampoco le vamos a dar tanta importancia, ¿no? Esto es
lo vamos a arreglar.
Una anécdota todo. En el...
No, si el fondo lo único que se arregla es cerrándolo, ¿no? Porque
por eso. Si es que ahí hay que empezar. Aquí hablamos mucho de la reducción del sector público y todos los que al menos paseamos por esta mesa normalmente somos partidarios fervientes de ello. Pero poco hablamos de los organismos internacionales. A la Comisión Europea hay que pegarle un corte, de dejarla en la cuarta parte. Al Parlamento Europeo, dejarlo en la décima parte. Y al Fondo Monetario Internacional, OCDE, Banco Mundial, todos estos, pues el hachazo a un tercio. Y ya con eso las cosas empezarán a funcionar, porque claro, también en los organismos internacionales cada Estado aporta su cuota correspondiente, que es una parte del gasto del Estado. Entonces, a ver si empezamos a discutir todo, ¿no? Así que, ahora, a mí, pensando, llevo tiempo con ganas de decirlo, don César, pero sabe que soy tímido y que trato de no provocar conflictos y mucho menos a Es Radio. Pero estoy tan harto de oír sobre la ley de emprendedores.
Yo también.
Primero, yo creo que los emprendedores no necesitan una ley. Necesitan que en la nación haya un marco jurídico estable. Que no salgan unos diciendo, pues que expropien viviendas. Que el otro diga, pues bien, y eso además a nivel nacional. Y una propuesta de ley, eso es lo que anula cualquier sentido emprendedor que se llama ahora, que siempre le hemos llamado empresarial. Entonces, el futuro empresario, el germen empresarial, necesita libertad económica y estado del derecho, un estado jurídico estable. Yo propondría sustituir la ley de emprendedores por ley de políticos. Y ahí sí que hay mucha materia.
¿Qué contenido?
Ahí hay mucho contenido. Por ejemplo, prohibido mentir.
Sí, por ejemplo, prohibido ser presentarse a unas elecciones si una persona no tiene previamente un trabajo.
Para empezar.
Claro, o sea, para que no tengamos aquí los políticos
profesionales. Tanto el que esté en el poder como el que esté en la oposición consideren que están haciendo política para el bien del país y no simplemente para echarse los tiestos a la cabeza. Esa ley sí que hace falta.
Sí.
Porque entonces declararíamos indignos de la función pública a toda una serie de señores, a los que asaltan supermercados, todos aquellos que infringen por definición las normas, sean presidentes de Generalidad Catalana o sean lo que sean. El que la primera obligación de un político es servir de ejemplo a la sociedad en el cumplimiento estricto de la ley, del derecho y de las lo que emana de los tribunales de justicia.
Pero es que
político que decide que en su comunidad no se aplica lo que diga la sentencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. El otro que dice que para él le importa muy poco lo que dice la ley, que de todas formas va por otro lado. Ese político debe ser declarado indigno de la función pública y, por lo tanto, apartado de la función pública. Hagamos una ley, que se haga una ley de políticos. Lo que pasa es que nos la tienen que dejar hacer a nosotros.
Exactamente.
Porque los que se supone que la tienen que hacer son políticos, con lo cual mal veo la cosa. Pero realmente me crispa cada vez que oigo hablar de la ley de emprendedores. Digo, pero si lo que hace falta es una ley de políticos, a los emprendedores lo que hay que dejarles es que nazcan, que aparezcan, y para eso basta con libertad económica, porque lo otro ya es planificación, y ahí encontraremos eso que se llamaban empresarios públicos, que es lo mismo que nada, y libertad económica y un orden jurídico claramente estable.
Bueno, yo creo que lo que me mata es lo de emprendedores. Sí. Es como lo de productores en la época de Franco,
claro,
para no llamarlos ni obreros ni trabajadores.
Exactamente. Yo lo que pasa es que creo que también hace falta alguna cosa más, ¿no? O sea, primero, por supuesto, un cambio de mentalidad, de menos Estado y más mercado. Porque estos que quieren hacer una ley de emprendedores, lo primero que tienen que tener en cuenta es que uno, para poder emprender, pues tiene que tener un poquito de respiro fiscal, ¿no? Entonces, a base de tanto impuesto, es difícil. Pero sobre todo, además, también tiene que haber un cambio en la cultura y en el sistema educativo, ¿no? Lo que no podemos estar es llamando a los empresarios, pues, mercaderes, ladrones, bueno, tal y como se los trata en los libros de texto en este país, ¿no?
La educación para la ciudadanía.
Sí, bueno, y no solamente educación para la ciudadanía. Yo recuerdo que un buen amigo nuestro, Manuel Jesús González, el difunto Manuel Jesús González, hizo un estudio sobre el tratamiento de la figura del empresario en los textos que se estudian en las escuelas y los institutos españoles, y la verdad es que es lamentable el tratamiento.
Era,
o sea,
terrorífico,
explotador,
el programa,
sí. Explotador, esclavista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tendrán que hacer será cambiar eso para ir más bien a un sistema educativo que dignifique de verdad la figura del empresario. Y segundo, a un sistema educativo que lo que te lleve es a incentivar la creatividad y la asunción de riesgos y no la vida cómoda de yo quiero ir a la función pública o yo quiero tener un buen trabajo remunerado. Es decir, pero para tener un buen trabajo remunerado alguien tendrá que crear ese puesto de trabajo y eso solamente lo pueden hacer los empresarios. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y dejarse en paz de majaderías, de ley de emprendedores y nada por el estilo. Que bajen los impuestos, que baje el gasto público y que empiecen a levantar monumentos a los empresarios.
Eso mucho mejor, desde luego, que toda la cuestión de la ley de emprendedores.
Vamos, o sea,
vamos,
no le quepa la menor
duda. Usted dice ahora mismo a los emprendedores empresarios que les va a bajar los impuestos,
pero claro,
que les van a pagar las administraciones públicas y cosas de ese tipo,
es que, don César,
y le perdonan la ley.
Yo todavía recuerdo algunas conversaciones en algunos despachos en Cuzco, en la calle Alcalá, y entonces entrabas y todo esto de la ley de emprendedores ya se barajaba también en las anteriores legislaturas del PP, pero siempre venía después, bueno, pues claro, que con las empresas hay que tener cuidado porque hay que hacerlas no sé quién, no sé cuántas. Oiga, es que así usted no va a creer ni empresas ni empresarios. O usted confía en la iniciativa privada o olvidémonos de historias. Y como estamos viendo que la situación de la economía española es nuestra versión de la caída del muro de Berlín, porque lo que está fracasando en esta crisis, lo que está mostrando fracasado en esta crisis, es el modelo de intervención, pues dejemos y comenzámonos ya de una vez por todas de que lo que necesitamos es el mercado y lo que necesitamos es empresarios, y dejemos de insultarlos, de amenazarlos y cosas por el estilo.
No, no, y de confiscarles.
De confiscarles,
porque,
sí, sí.
Porque se empieza por el insulto. se sigue por el escrache y se acaba en la confiscación de sus bienes. O sea, porque lo que están pretendiendo ahora con las entidades financieras
es eso,
más o menos una confiscación parcial. O sea que, en fin.
Sí, sí.
Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón, que viene con la prensa económica de mañana, que será un cúmulo de alegrías, vamos, como si lo viera.
Bueno, empezamos con Lagarde, expansión. Lagarde no descarta una crisis financiera crónica.
Es que eso tiene un aspecto tan malo.
Sí, sí, la verdad es que no pinta demasiado.
Hace un momento le hemos dedicado yo personalmente alguna jaculatoria a la señora Lagarde, ¿no? Es que es esperpéntico lo que sale intelectualmente, lo que sale de la directora general del Fondo Monetario Internacional, es realmente un esperpento económico continuo, además. Eso sí que es crónico.
Y además, en este caso, además, es que ella se está cuidando muy mucho de poner el dedo acusador sobre su país de origen, Francia, cuyos problemas van camino de parecerse muy mucho a los nuestros.
Sí, bueno, es que no olvidemos que viene del socialismo francés.
Claro.
Aparte que el FMI, pues, es lo que es una burocracia internacional que vive precisamente de todo esto, ¿no? De no diré saquear países, porque no, pero desde luego de imponer planes absurdos de subidas de impuestos, de mantenimientos de gasto, de regulaciones que no son los que necesitamos. Es una burocracia que caducó, su vida ya caducó, su función ya caducó y no se sabe muy bien por qué se mantiene.
Pero es una burocracia, antes lo estábamos, no, yo creo que lo estábamos comentando, pero fuera de antena, ¿no? Eso no queda muy bien decirlo, pero no me importa decirlo ahora. Que de la cúpula del Fondo Monetario Internacional, es decir, niveles altos de dirección, y yo calculo que se dedicará como tiempo al Fondo Monetario Internacional, pues no llegará a un 10% de la jornada. El resto, preparación de conferencias, artículos en revistas, seminarios y mucho viaje.
Básicamente es aprovechar las posibilidades de acceso a la información y a los datos estadísticos,
claro,
que ofrece el Fondo Monetario Internacional para a partir de ahí desarrollar pues toda una carrera académica. Es decir, ahí podemos poner un montón de nombres: Stanley Fischer, Robert Mandel, ahora en estos momentos el propio Oliver Blanchard, etcétera, 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 porque sí, sí. Pues por ahí han pasado varios premios Nobel de Economía. Pero la cuestión es que el Fondo Monetario Internacional nació sobre el esquema de sistema monetario internacional que se diseña al final de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, de tipos de cambio fijos, ajustables. Eso ya no existe. El Fondo Monetario Internacional, que servía de apoyo al sistema, pues debería de haber desaparecido, pero la verdad es que está reinventándose constantemente desde 1973, y lo nuevo que está haciendo es realmente, cada vez que interviene, pues generar más problemas de los que crea, ¿no? Y además problemas bastante serios, porque tenemos su intervención en toda la génesis de la crisis asiática de 1997, y no digamos ya la de la deuda rusa del 98, o la del Real, o la de Brasil del 2000, o la de Turquía de 1999, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, más mensajes del FMI. El Economista: la deuda de muchas empresas es insostenible. Nuevo aviso del Fondo Monetario Internacional. Tampoco descubrimos América, ¿no? Pero, pese a que la deuda de muchas empresas es insostenible, y es verdad, se está tratando de pagar, el endeudamiento empresarial español se va reduciendo a un ritmo mucho más lento de lo que sería deseable, pero se va reduciendo. Pues parece que lo que no se entiende es que hasta que no estén realmente saneados los balances de las empresas, será complicado que vuelva realmente a fluir el crédito, porque al que no se ha saneado no se le va a volver a prestar. Pese a ello, pues desde dentro del Banco Central Europeo se lleva tiempo haciendo lobby para que el Banco Central Europeo baje un poco los tipos de interés, cuando ya están absolutamente, pues prácticamente están en mínimos históricos, y cuando esa rebaja adicional no va a surtir ningún efecto de cara a que fluya el crédito menos a empresas.
Hay un problema, además, es que cuando nos negamos a aprender de la experiencia o de la historia, pues acabamos cometiendo los mismos errores, porque eso que están pidiendo ahora que haga el Banco Central Europeo lo hizo el Banco Central de Japón a partir de 1991, cuando estalló allí su propia burbuja inmobiliaria, y no solamente no consiguieron relanzar el crecimiento económico, sino que se pasaron 20 años de estancamiento con 4 recesiones de por medio, ¿no?
Pues,
entonces, es decir, no sirve de nada. Entonces, insistir en esto es esta idea de los socialistas y de los intervencionistas de, bueno, si al final le damos a la máquina de imprimir, acabamos resolviendo esto. Pues no se acaba resolviendo esto ni por casualidad, vamos.
Hasta ahora era Alemania la que se oponía, muy probablemente se vaya a seguir oponiendo, pero hoy el presidente del Bundesbank ha dejado la puerta abierta a una rebaja. El Economista: Weidmann autoriza una rebaja de tipos del BCE Hay crisis para toda una década. En realidad son dos noticias separadas que han querido juntar en un titular.
Vamos a ver, pero la elasticidad de demanda de crédito respecto al tipo de interés
del Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo tiene tanta sensibilidad como al cuarto de punto. Pues es que aún no se le caen los anillos, ¿no?
A mí me parece que eso se trata simplemente de una operación cosmética para tranquilizar las presiones. Es decir, mira, concedes 25, un cuarto de punto, no me va a ningún sitio y ya está. Y que nos dejen ahora en paz porque ya hemos bajado los tipos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la posición del Bundesbank, es intentar quitar presión de la opinión pública, porque por otra parte el Bundesbank no se puede pronunciar en ese sentido porque inmediatamente se le echan los perros encima a través del Tribunal Constitucional alemán, que sigue recordando que la Constitución alemana prohíbe la inflación,
por ejemplo.
Pero Emilio, no necesitamos cosméticos, ¿eh? Ya nos hemos hecho un facelifting y no necesitamos más cosméticos,
¿eh? En fin, hasta aquí hemos llegado hoy. Don Juan Ramón, don Emilio, don José, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.